¿Ricoteros?
Y así parece,
¿cómo? Me encanta la historia de este pibito que seguramente, va a traer como muchas alegrías también, seguro al Real Madrid, pero también...
Ojalá que a los argentinos y las argentinas.
Sí, por supuesto, seguramente que también. Muchas gracias a Yeve Pujol, son las 12 del mediodía, es momento de irnos a escuchar noticias. No se vayan que ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
En La Plata cielo algo nublado, temperatura 7 grados 3 décimas, humedad 67%. El gobierno confirmó el aumento de las jubilaciones de septiembre. Será del 1,9% en coincidencia con la inflación de julio. Abarcará también a pensiones y asignaciones, en tanto que se ratificó la continuidad del bono previsional de 70.000 pesos. La justicia suspendió el decreto que habilita el corte del servicio de agua por falta de pago. La medida cautelar fue dictada por la jueza federal de San Martín, Martina Forns. La magistrada dijo que es improcedente el cese del suministro de agua potable cuando la morosidad del usuario obedezca a una situación de vulnerabilidad social o se encuentre en imposibilidad real de pago. Seguirá la semana que viene el juicio por el intento de magnicidio de Cristina Kirchner con el alegato de la Fiscalía. En diálogo con Radio Provincia, el abogado de la ex vicepresidenta, Manuel Ubeira, ratificó el pedido de 15 años de prisión para Sabag Montiel y Brenda Uliarte, pero recordó que solo fueron autores materiales de un odio creado durante 10 años.
Estos fueron 10 años de construcción sedimentaria, dándole todo el tiempo a Cristina Fernández, y finalmente se terminó creando una estructura de conciencia. En un momento determinado, un grupo que estaban de pibes, que hoy califiqué como pibes rotos, fueron ni más ni menos que los ejecutores, pero los constructores de la imagen y del odio hay que buscarlos en los medios concentrados de la República Argentina, de los patrones de la Argentina y de aquellos que construyen la política desde el lado del odio. Finalmente lo que terminó pasando era inexorable. La mano que pega el tiro generalmente suele tener patrones conscientes o inconscientes detrás.
Deportes.
Central Córdoba recibe a Lanús este jueves a partir de las 21:30 en el Estadio Madre de Ciudades por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Ferroviario llega a este duelo luego de ganar los playoffs ante Cerro Largo de Uruguay, mientras que Granate había quedado primero en la fase de grupos. Las probables formaciones: el local con Alan Aguerre, Sebastián Moyano, Lucas Abacia, Jonathan Galván, Brian Cufré, José Florentín, Fernando Juárez, Lucas Besosi, Matías Godoy, Matías Perelló, Leonardo Heredia. Por parte del conjunto que dirige Mauricio Pellegrino, Nahuel Lozada, Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdos, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcic, Agustín Cardoso, Agustín Medina, Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 12:03. El tiempo en la ciudad de Bahía Blanca, cielo despejado, temperatura 8 grados 2 décimas, humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido.
Nos hacemos oír. 4 minutos pasan de las 12 del mediodía, 11 grados la temperatura, no se vayan, nos quedamos por acá hasta la 1.
En las suelas desgastadas, conciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas.
El miércoles que viene vamos a volver a la plaza a acompañar a los jubilados, dijeron las dos reporteras gráficas detenidas y liberadas hoy en la marcha ayer.
Una familia porteña necesitó más de 1.200.000 pesos en julio para no ser pobre.
Medida cautelar de la justicia suspende la aplicación del decreto de Milei que disponía la posibilidad de cortar el agua potable en caso de falta de pago.
No hubo tempestad que pare. La tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra. De tu llanto. Nos llama. Sos el fuego que no pueden apagar. Sos la vida en la tierra que murió. Sos los ojos cuando no nos dejan ver. Sos para que sigamos siendo.
La tenista argentina Nadia Podoroska reveló que tiene algunas lesiones y no sabe cuándo va a volver a jugar. Está alejada del tenis profesional desde enero. Primero fue la cadera, ahora tiene una dolencia en uno de sus hombros.
La mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido. Esa que no necesita ni wifi ni datos.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo.
Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo.
Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En Provincia.
En Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Mayorista es Mini, siempre Mini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Mini es atención. Mini crece junto a vos. Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor. Mini.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua, mejora de pluviales, instalaciones eléctricas comerciales, mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. Tenés tiempo hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Donde hay vida,
hay bardo.
Todo está río. Por Radio Provincia.
Pasan de las 12 del mediodía y acá estamos tirando fechas que no vamos a decir al aire de ninguna manera. Todos adultos que pasaron por la escuela primaria tratando de adivinar fechas acerca del máximo prócer de la Argentina, el general José de San Martín. Pero para hablar del general José de San Martín, de otros temas también, ¿no? De la historia en este momento, del lugar de la historia en este momento y demás, estamos en comunicación con el historiador Gabriel Di Meglio, que tiene la amabilidad de atendernos. Es el exdirector del Museo Histórico Nacional. También vamos a hablar de este tema, porque recientemente estuvo en las noticias también su salida del Museo Histórico Nacional. Así que, en primer lugar, buenos días, Gabriel. Muchísimas gracias por atendernos.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Hablemos de esta fecha, ¿no? De este 17 de agosto, que es el domingo. Ah, va a ser feriado, ¿no? El domingo es feriado igual. Mañana es día no laborable a partir de esto. Esta fecha y esta conmemoración de San Martín, ¿qué significa San Martín en la historia argentina? Para creo que hubo estudios en los que se decía que era el máximo prócer para la mayoría de los argentinos. Y hoy, su figura.
Sí, efectivamente ha sido proclamado, no solo por la importancia que tuvo efectivamente para, digamos, la guerra de independencia de lo que ahora es Argentina, su acción ahí fue crucial, y no solo para Argentina, ¿no?, también para todo el sur de América del Sur, sino que también después fue proclamado como padre de la patria, y por lo tanto se luchó, digamos, hubo mucha no siempre fue así en el siglo XIX, esto no estaba tan claro, pero ya desde el fin del siglo XIX en adelante se lo convirtió en el personaje más importante, ¿no?, el más celebrado, por el que están las plazas de todo el país en su monumento. Es decir, básicamente es el personaje elegido por Argentina para convertirlo en su máximo héroe nacional, ¿no?
Uh-huh. Figura que que significa esto, pero que estuvo poco tiempo en la Argentina, ¿no?, en su vida, y sin embargo, en ese poco tiempo logró convertirse en esta referencia. Incluso estuvo poco tiempo en América y poco tiempo en la Argentina también, San Martín, ¿no?
Tal cual, porque él nació en lo que entonces era la región misionera, hoy es Corrientes, que es el Chapeyú, ¿no?, donde su padre, que era español, estaba haciendo, habían echado los jesuitas de esa zona, y entonces había administradores laicos de las viejas misiones. Chapeyú era una antigua misión, y entonces estuvo, mientras este señor, el señor San Martín, estaba a cargo de eso, estuvo acá, y después se fue con su familia, entre ellos un niño que había nacido acá, que era José, que lo llevó a España. Y entonces después hizo una vida española como militar, como su padre, y bueno, como sus hermanos. Lo que pasa es que su origen americano lo marcó mucho, ¿no? Porque entonces siempre era distinto ser americano o español en España, y cuando él parecía que iba a tener una próspera carrera de militar español, de hecho le fue bien en su vida, cuando empieza la revolución en América, él se entusiasma con ese proyecto y pide la baja del ejército español, se va a Inglaterra y de ahí viene al Río de la Plata, donde lo reciben muy bien, y por eso también su ascenso, porque él venía, digamos, como de, por decirlo, anacronismo, de jugar la Champions League, ¿no? Es decir, había hecho sus armas en la guerra más moderna de la época, que es la guerra contra Napoleón, cosa que en este rincón del mundo nadie sabía ese nivel de estrategia militar. Por eso, siendo un desconocido absoluto, le dan rápidamente un mando un cargo muy alto y le hacen crear un regimiento que tenía que ser un regimiento de élite, que es los Granaderos a Caballo, al estilo napoleónico, ¿no? De Napoleón Bonaparte. Entonces, por eso es que logra ese, digamos, ese ascenso tan rápido, porque acá trae algo que acá no hay, ¿no? Que es un saber, él y otros oficiales que vienen con él, como Alvear, que es un saber que acá no existía. Por eso digo que es como jugar en otra liga. Y finalmente, bueno, su carrera empieza entonces en 1812, se va de América 12 años después, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es una vida corta, pero en América, digo, pero súper intensa, y después, por motivos políticos, termina en el exilio, del cual no va a volver, ¿no?
Totalmente. Pensaba en qué cosas, bueno, de esos 12 años, por un lado, todo lo que hizo también como gobernador, y las medidas que tomó, pero también, como somos fetichistas, los objetos. ¿Qué tenemos de San Martín, no? Entendiendo que el sable Corvo, por supuesto, y todo lo que ha pasado con este sable y el traslado al Museo Histórico Nacional del que fuiste director y demás, ¿qué son las cosas que hoy podemos ver de San Martín?
Mira, prácticamente todo lo que hay, además del lugar donde está enterrado, que es en la Catedral de Buenos Aires, y sus documentos, buena medida, están en el Museo Mitre, también en Buenos Aires, y sus objetos personales y las imágenes sobre él están casi todo en el Museo Histórico Nacional, también en Buenos Aires, ¿no? Donde están, bueno, desde el famoso sable Corvo hasta muchas de sus pertenencias que fueron donados por su familia, ¿no? Por su nieta, Josefa Balcarce, y también los muebles, es uno de los lugares más famosos de ese museo, del cuarto donde murió en Boulogne-sur-Mer en 1850, ¿no? Eso está también en el histórico, junto con lo que quiera hacer el histórico, está tipo su caja de compases, sus vasos, su mate, su bueno, todos sus objetos personales, además de armas, ¿no? Y y también un famoso poncho pehuenche, cuando él va a cruzar los Andes, hace un parlamento con los pehuenches que controlaban pasos de la cordillera para ver si puede pasar por ahí, que al final no los usó prácticamente, pero en esos parlamentos que se hacían con los grupos indígenas, que eran independientes, eran como eran soberanos, ellos se hacían parlamentos, como una tradición española, y los pehuenches le dan un poncho, y ese poncho se conserva también, junto con otros trajes y otros ponchos en el Histórico Nacional.
Y San Martín, Gabriel, además de ser un militar muy reconocido también en su época, también fue un político, ¿no?, muy importante, y se conoció hace poquito una carta nueva, una carta inédita de San Martín, a un, creo que un conde, ¿no? Una carta que se conoció en una investigación académica, en la que está hablando de los vínculos con Gran Bretaña, ¿no? Y de alguna manera reconociendo el apoyo para toda la gesta independentista en América Latina.
No conozco esa carta, no sé cuál decís.
Una carta que se conoce hace poco, pero bueno, que es como una carta de agradecimiento que él hace a un conde que se llama Fife, por el apoyo.
No, porque él estuvo después vivió un poco en la casa de Fife cuando se va, en Escocia decimos, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
¿Pero con apoyo a él o el apoyo a la independencia?
No, a la independencia. Sí.
Pero no hubo un apoyo inglés a la independencia. Lo que pasa es que también, ojo, no la ve, no quiero hablar de lo que no sé, porque no conozco la carta. Sí, en los últimos tiempos ha aparecido una versión bastante absurda de que era un agente británico, ¿no? Porque vieron que las teorías conspiranoicas a la gente le encantan.
Sí, claro.
Hay algunos mitos que aparecieron últimamente, como que era hijo de un indígena que no tiene ningún asidero... o que era un enviado por los británicos para dividir América, que son argumentos realmente sin ningún respaldo, como suele pasar con las tareas conspiranoicas, uniendo A más B más C, sin pruebas, pero la verdad que no. Ciertamente hubo británicos que apoyaron la independencia, pero el gobierno británico no, porque no quería pelearse con España.
Claro, o
sea, sí hubo comerciantes británicos que aprovecharon la independencia para hacer dinero, como han hecho siempre los comerciantes británicos.
Claro.
Pero
claro.
Pero eso no lo hace a San Martín uno de ellos, ¿no?
Sí, si nos mandan un par de agentes británicos más como San Martín, capaz que podemos lograr algunas cosas en siglo nuevo.
Agentes muy, muy, muy particulares para los británicos.
Sí, claro. Sí, Gabriel Ayelén de este lado. Bien, te iba a preguntar, bueno, como en esto del legado y que está presente en todos lados, está presente en el fútbol o en el deporte de alguna forma en un montón de sentidos, ¿no? La cantidad de estadios, de clubes, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, San Martín de Busaco, ¿no? Como que los clubes de barrio, San Martín
las calles,
a pleno.
Los colegios se llamás,
bueno, vos sos hincha de River, orgulloso hincha de River sos, la platea San Martín.
Exacto, sí, sí.
Hay como...
Es el único, bueno, el otro es Belgrano, ¿no? Yo también soy simpatizante, en segundo lugar, de defensor de Belgrano, ¿no? Y también está Belgrano de Córdoba, Belgrano de varios, ¿no? O sea, son los dos personajes más relevantes de la historia argentina, así considerados, ¿no? En el sentido de... Hay muchos relevantes, pero quiero decir que son parte del mito de origen de la nación, es decir, la independencia, que no es un momento más, ¿no? Uh-huh. Es el único momento que nadie discute, en el cual... todas las posiciones ideológicas están de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Por eso es el único momento de la historia argentina que todos reivindican, y por lo tanto, obviamente, las dos figuras principales, y San Martín, digamos que considerado padre de la patria, son homenajeadas en todo el país. O sea, es raro que vos vayas, entres a una ciudad o pueblo que no tenga un San Martín en la plaza, ¿no? Hay algunas, pero la gran mayoría tiene. Uh-huh. Porque es el bueno, es justamente, su presencia es total. En los billetes, en... cualquier imagen que encuentres patriótica siempre está presente, ¿no?
Uh-huh. En relación con esto y con esta idea de esa imagen que todos, vos decías que todos los políticos o que la política en general respeta respecto de San Martín, ¿te parece que sigue siendo así? ¿Y qué está pasando hoy en todo caso con la mirada histórica de este gobierno? ¿Qué pensás de eso?
Mira, en general, nadie que yo conozca, salvo este grupo más conspiranoico, bastante nuevo, que me sorprende un poco, no hay una mirada en contra de San Martín o de Belgrano. Que son personajes, como digo, que están a salvo de esas discusiones, a diferencia de lo que ocurre con personajes muy muy poco posteriores, Rivadavia, Rosa, Mitre, Urquiza, claro. Roca, todos ellos sí entran en discusiones enormes de la gente que le interesa la historia y del mundo político, ¿no? Uh-huh. En el caso de este gobierno, que como todo gobierno tiene una mirada sobre la historia, lo cual es legítimo, pero tiene una mirada que obviamente no le interesa tanto resaltar a figuras como San Martín, ni la independencia, etcétera, sino más bien a resaltar aquellos que tienen que ver con el periodo de... que el gobierno considera más feliz de la historia argentina, que es el momento del gran crecimiento económico, que tiene el siglo XIX, en uh-huh. circunstancias que el gobierno no dice, pero que no era que el mundo siempre fue igual y entonces depende solo de la política local lo que ocurre a nivel internacional, sino que donde claro. Argentina tuvo una gran ventaja por lo que tenía para ofrecer en esa época, pero del cual todavía no había derechos civiles, derechos laborales, etcétera, y entonces al identificar el periodo de oro del país con ese periodo pre todo tipo de derechos, obtiene, digamos, o intenta obtener una legitimidad para políticas que pueden llevar a lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, antes de que trabajadores y trabajadoras consiguieran mejores niveles de vida a través de sus propias organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, hay algo de eso en ese país que indudablemente tenía un crecimiento enorme, que ya muy lejos del de San Martín, ¿no? Es decir, el país de la segunda mitad del siglo XIX, pero donde el mensaje velado de esa reivindicación es: te va mejor cuando el Estado interviene poco, te va mejor cuando no hay derechos de todo tipo, como si dependiera de eso y no hay un análisis internacional de lo que pasaba, ¿no? O sea, Argentina después con esos mismos modelos perdió ese lugar en el mundo mucho antes de lo que ellos estigmatizan con el peronismo, simplemente porque cambió la situación internacional, ¿no?
Claro, sosteniendo eso. Y en todo caso, si nos posamos en la figura de San Martín cuando le tocó gobernar, fue bastante... se metió bastante, digamos, en los asuntos, ¿no? A regular la vida, a poner impuestos a los ricos, a...
No, sí, no. Eso sí, pero porque tiene que ver con un contexto de guerra, ¿no? Durante la década de 1810, la forma de financiar la guerra, porque la guerra empezó... si son muy largas, uno a veces se olvida, por la cosita escolar, digamos, así medio edulcorada de antes, hacía que esa guerra, que es terrible, se vea como algo medio heroico, ¿no?
Sí.
Como tipo épico, bueno, como dice un gran documental sobre la guerra de Vietnam, el que dice que la guerra es gloriosa es porque nunca fue la guerra, ¿no?
Uh-huh.
Porque la guerra es terrible y entonces necesita medidas terribles. Entonces lo que ocurre es que San Martín, al igual que otros personajes de la época, van a hacer tomar medidas fuertes para poder conseguir... recursos para la lucha, ¿no? Cuando ya la lucha empieza a ser difícil. Entonces, por ejemplo, para el ejército de los Andes, que va a conducir, va a haber empréstitos forzosos para que la gente que tenga fortunas ponga esas fortunas obligatoriamente para la guerra. Y esas medidas las toma, por ejemplo, Eli Pueyrredón, que Pueyrredón era un hombre de la alta élite de Buenos Aires, no era que alguien, digamos, con un proyecto de otro tipo.
Uh-huh.
Pero necesitan medidas fuertes para conseguir recursos y lo hacen, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, creo que también San Martín, que fue un político hábil, y eso se olvida a veces, efectivamente, que negociaba bien, con, por ejemplo, con la élite de Mendoza, de San Juan, con los sectores pudientes, y que también tenía un ojo hacia sus soldados, etcétera, fue alguien que supo, digamos, resolver los inconvenientes que se le pusieron adelante, ¿no? Por decirlo de un modo. Tampoco haría de él un, digamos, no era un líder popular, no era un personaje tan preocupado por otros aspectos, ¿no? Solamente su obsesión más grande era cómo tener un gobierno eficaz para lograr el objetivo que para ella principal, que era la independencia, ¿no?
Uh-huh. Cuando saliste, bueno, digamos que te sacaron de la dirección del Museo Histórico Nacional, entre las hipótesis, una es que, bueno, podía haber un cambio de autoridades, digo, pero había una cuestión de ciertos trascendidos, vos decías, son trascendidos, que decían que el sable corvo de San Martín, que está en el Museo Histórico Nacional desde que regresó allí, porque antes estaba en el regimiento de granaderos, ¿no? Recordemos, creo que fue en 2014,
2015,
vuelve al Museo Histórico Nacional y que había una intención del gobierno de volver a llevarlo al regimiento de granaderos. ¿Supiste algo más?
A ver, la intención existió, ¿no? O sea, existió. Lo que fue un trascendido fue que decían que el propio Milei lo quería, eso nunca, no me consta, digamos, puede ser, pero yo no tuve información. Lo que sí me consta es que hubo un pedido hace unos meses del Ministerio de Defensa a la Secretaría de Cultura para llevarse un sable otra vez a Granadero, efectivamente. Uh-huh. Lo cual fue una, nosotros lo rechazamos, ¿no? Entonces, no sé qué va a pasar con eso. En principio, algunos temían que pasara eso ahora en agosto, no pasó, pero no sé, no confiaría en ninguna medida de este gobierno.
Bien. Bueno, Gabriel, tengo la ultimísima, que es seamos libres, que lo demás no importa nada. Sí. Esta definición sobre la libertad del general San Martín, ¿esa frase fue así? ¿Está documentado históricamente que la dijo de esa manera?
Es una proclama, ¿no? Porque también hay que, por eso, viste, siempre los historiadores somos un poco amargos en contextualizar. Es decir, bueno, eso lo hace como una proclama para entusiasmar, ¿no?
Sí.
O sea, y ahí dice, seamos libres y lo demás no importa nada, que es justamente que en ese momento la prioridad absoluta es triunfar y asegurar la independencia y después vemos el resto, ¿no?
Y después,
ese es un poco el sentido. Pero efectivamente lo dijo y, bueno, como digo, un tipo 100% comprometido con lo que creía, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y finalmente le salió.
Gabriel, muchísimas gracias por estos minutos con la Radio Pública.
No, a ustedes. Un saludo. Chau, chau.
Gracias. Conversábamos con Gabriel Di Meglio, historiador, director del Museo Histórico Nacional, sobre la figura de San Martín y sobre otras cuestiones un poquito más actuales.
Hasta que América lo necesitó y él se embarcó por una patria grande, llega el libertador. La tiranía ni sostener gobiernos, está para proteger la voluntad del pueblo. Y a paso redoblado retrocede el enemigo contra los Andes y Chile es libre, no hay tiempo para relajarse, pero hay que embarcarse. Vence en Lima y pide ayuda para seguir emancipando. Bolívar le cede el mando.
29 minutos de las 12 del mediodía, este temazo que nos puso acá nuestro compañero Lucas Laviana. Es momento de escuchar noticias, no se vayan, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
12 horas, 30 minutos, cielo algo nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 8 grados, 6 décimas, humedad 61%. Kicillof continúa con su agenda en la región.
Finalizada su actividad en La Plata, junto al intendente Mario Seco, el gobernador inaugura en Ensenada un cuartel de bomberos voluntarios. Se trata de una obra que da respuesta a la demanda de los vecinos de Punta Lara sobre la necesidad de contar con una respuesta inmediata para combatir los incendios. Además, en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa, se entregan 277 escrituras a 189 familias del distrito. Luego, continúa con su agenda en Berisso, donde recorrerá el nuevo Centro de Desarrollo Infantil, inaugura un centro comunitario de salud mental y también entregará escrituras. Marita Duarte, Informa Provincia.
Reconocen que a los consumidores no les convence el índice de inflación del 1,9%. Por Radio Provincia, Alejandra Scarano, directora del Centro de Economía Política Argentina, dijo que hubo alimentos que subieron más y que al gobierno le cuesta sostener la inflación a la baja.
Cuando uno mira el informe que presenta el INDEC, hay una planilla larguísima de los productos que se miden. Y, por ejemplo, el pan aumentó un 3%, el tomate un 15%, las galletitas dulces envasadas un 3,5%, el pollo un 5%, la papa un 5%, la lechuga un 15%. Hubo aumentos también. Entonces, está esta sensación de que el promedio de la inflación no nos representa. Y hay que ver qué pasa también con el IPC de agosto. Y esto de que el gobierno empieza a mostrar cada vez más limitaciones en el proceso de desaceleramiento de los precios.
Hay alerta amarilla por temperaturas extremas en el AMBA. La advertencia abarca localidades del interior bonaerense como Zárate, Olavarría, Tandil, Chascomús, Dolores, Lobería y Necochea, entre otras. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan para los próximos días temperaturas que podrían llegar a bajo cero. Reiteramos, en la ciudad de La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura es de 8 grados, 6 décimas, humedad 61%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
cocodrilo que se duerme. Cocodrilo que se duerme.
Es cartera. Si te distraes,
perdiste. ¿Por qué?
Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado. En todo este ruido.
José Maldonado.
Bueno, jueves 14 de agosto, estamos a muy poquitos días de la fecha. Justo coincide con el aniversario de la muerte de San Martín, la fecha que está mirando toda la política nacional el próximo domingo 17 de agosto. Ese día, a las 12 de la noche, o hasta las 12 de la noche, mejor dicho, los partidos políticos tienen tiempo para anotar a los candidatos para las elecciones nacionales del 26 de octubre. Recordemos, todas las provincias renuevan sus diputados nacionales, la mitad de sus diputados nacionales, y 7 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires van a renovar senadores, así que hay muchas categorías y muchos escenarios para mirar. Hoy, con un dato muy importante que tiene que ver con el desembarco de Javier Milei en la ciudad de La Plata para encabezar un acto en el microestadio de Atenas a partir de las 5 de la tarde, en donde va a tener como principal dato político la confirmación de la candidatura de José Luis Espert para encabezar la lista de diputados por la provincia, diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. lo confirmó Sebastián Pareja hace algunas horas y va a ser, si se quiere, hoy, bueno, la foto buscada, ¿no? La de Spert con Javier Milei levantándole la mano para bendecirlo de alguna manera. Era un nombre que venía ya sí. instalándose hace tiempo, ¿no? Y ya Spert mismo posicionándose.
Claramente, bueno, y con la bandera de la seguridad también, ¿no? Que está muy, muy relacionado con el tema.
Sí, hay una lectura ahí de que, bueno, José Luis Spert puede ser quien mejor pueda transferir esos votos de Javier Milei o la imagen de Javier Milei. Toda la atención pasa por, bueno, ¿qué le van a dar al PRO en esa lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires? Es, si se quiere, la elección que más se va a mirar, la que tiene más votantes involucrados. En tercer lugar probablemente vaya Diego Santilli y es el va a ser la mayor figura, la figura con más peso en la lista dentro de los salidos del PRO o de los restos del PRO. Probablemente Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, también está en la lista. El resto van a ser todas nombres La Libertad Avanza. Y si uno mira la ciudad de Buenos Aires, lo que va a ser la definición de las listas, bueno, se ve que también ahí hay mucho más todavía del sello libertario, porque la figura que se nombra para encabezar la lista de senadores es Patricia Bullrich, que ya dejó atrás cualquier resto del PRO o cualquier residuo del PRO. Es una figura política de La Libertad Avanza. Y para diputados nacionales, a la figura que se mira es a Pilar Ramírez, es la presidenta del Partido de La Libertad Avanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además es la delegada de Karina Milei en esa lista, en ese armado. Bueno, hoy a las 5 de la tarde va a estar Javier Milei en la Ciudad de La Plata en un acto muy importante porque viene a apuntalar a los candidatos que van a participar de la elección bonaerense del 7 de septiembre. Recordemos, los candidatos con los que se sacó la semana pasada esa foto en La Matanza, pero con una apuesta muy clara. Milei necesita que a La Libertad Avanza le vaya bien en la provincia de Buenos Aires es el escenario en donde, según los últimos sondeos, según los últimos números, bueno, La Libertad Avanza viene retrocediendo en cuanto a intención de voto, le viene pegando mucho también esto que parece va a ser la gran vedette de las elecciones, que es el ausentismo electoral, la gente que no va a ir a votar. La gente que no va a ir a votar por rechazo, por desconocimiento, por apatía, bueno, por distintos motivos, y es un escenario que preocupa mucho, sobre todo lo que tiene que ver con los jóvenes, que es el principal electorado de La Libertad Avanza. Bueno, por eso diseña este acto Milei, un acto que le queda un poco incómodo también, no tiene ese ejercicio del acto político. Bueno, vamos a ver qué imagen deja hoy este paso de Javier Milei por la Ciudad de La Plata. En cuanto al peronismo, el otro gran frente, bueno, hay un dato de las últimas horas que está haciendo mucho ruido, es este de que Sergio Massa, que indica que Sergio Massa no va a ser candidato, lo dice a través de sus allegados, que no quiere ser candidato, que lo único que le importa o lo único importante en la negociación para Sergio Massa va a ser conseguir una lista de unidad. Pero bueno, ese es el mensaje que dejó trascender. Obviamente también hay muchos nombres del Frente Renovador que, si Massa no va, son los que van a integrar las listas. De alguna manera se va a repetir esto de conseguir una lista de unidad o tratar de conseguir una lista de unidad asegurando lugares para todos los sectores. La gran incógnita es Juan Grabois, ¿no? ¿Qué va a hacer? Yo les dije, cuando hubo que escribir frentes, él escribió a su partido Patria Grande por fuera de la alianza del peronismo, dejando un poco abierta la puerta para ir con una lista propia. Bueno, una idea que se diluyó bastante en las últimas horas. Las negociaciones muestran que Juan Grabois podría estar adentro de la lista, sobre todo porque Massa no la encabeza, y sobre todo si Massa no está en esa lista, crece la posibilidad de que Juan Grabois juegue dentro del peronismo, en una lista unificada, y sea candidato. ¿Primer candidato? No. Primer candidato seguro no va a ser Juan Grabois. Él quiere eso, pero seguro que no va a ser, porque es una figura también que obviamente genera algunos rechazos internos. Otros nombres que van a estar en la lista, yo les dije, viene habiendo una especie de operativo clamor En torno a la figura de Máximo Kirchner, son cada vez más los intendentes, dirigentes sindicales, ayer lo vimos a Sergio Palazzo, Martín Sabatella, que hablan de la necesidad de que sea hoy, que sea él hoy el que encabece la lista de diputados nacionales. Veremos qué ocurre con esto, porque...
O sea, tiene más chances de ser Máximo que Grabois, en
principio. Sí, yo creo que sí. Hoy es la figura que aparece con más chances de encabezar la lista de diputados nacionales, pero todavía el escenario está muy abierto. Pueden surgir otros nombres. Obviamente van a tener mucho peso los intendentes. Intendentes que representan también algunas apariciones nuevas en la política. Caso Mariel Fernández, aunque ya fue reelecta. Pero bueno, para el gran electorado bonaerense es una cara relativamente nueva. Es la intendenta de Moreno, Ariel Sujarchuk, otro intendente que se menciona para la lista. Una figura como la de Guillermo Moreno, a la que vimos compartiendo actos con Máximo Kirchner, y también muy mencionado para integrar la lista. Todo se va a dilucidar el domingo a la noche, antes de las 12, cierran las listas, hoy con una parada importante de Javier Milei en La Plata.
Muchas gracias, José.
Todo está reído por Radio Provincia.
Cada vez mejor. Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
La magia de la niñez está en las sonrisas, juegos y momentos compartidos. Casa Silvia, celebra con alegría junto a los niños. Regalos con descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas, sin interés, en tecnología, juguetes, bicis, muebles y un mundo de diversión. Casa Silvia, 42 años, al servicio de la niñez. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
Cuatro minutos pasan de las 12 del mediodía. Nos vamos ahora a Ensenada y saludamos a nuestra compañera Marita Duarte, que está allí. ¿Cómo estás, Marita?
¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, seguimos con la cobertura de la agenda del gobernador. En este caso, en la jornada de hoy en la región, de todas maneras yo estoy en Ensenada en este momento, el gobernador va a estar inaugurando un cuartel de bomberos y después va a estar entregando en el polideportivo escrituras para un número importantísimo de familias, actividad que viene repitiendo en distintos municipios. Lo hizo en La Plata, lo va a hacer acá en Ensenada y después lo va a estar haciendo en Berisso. En este acto también va a estar acompañado por el intendente Mario Seco, que está a mi lado, ahora vamos a charlar un cachito con él, y también va a estar Verónica Magario, porque recordemos que aunque estamos muy cerca, La Plata y Berisso pertenecen a distintas secciones electorales. En este acto está Verónica también, porque Berisso forma parte de la tercera. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntame, ¿qué implica primero la inauguración, ¿no?, de ese cuartel y, bueno, después, ¿cómo estamos transitando la campaña? ¿Cómo estás transitando la campaña?
Bueno, a ver, ¿por qué un cuartel más en Ensenada, el cuarto? Porque la ciudad crece, así como crece y necesitamos más escuelas para nuestros hijos, para que puedan estudiar, para todo. La verdad que se toma la decisión de hacer un cuartel porque para ser más eficiente, estar más rápido en estos barrios, por cualquier cuestión que se quiera prender fuego, como pasó en una oportunidad, en los cajonales de la isla Río Santiago. Entonces, estamos acá, en de un lado de Punta Lara está este cuartel y del otro lado de Punta Lara está el otro cuartel viejo. Y este está también en la entrada de la isla Río Santiago, ¿no? Entonces es un punto fundamental como para poder estar en forma inmediata en cualquier incendio de la casa, perdón, de la casa de los vecinos y, sin ningún lugar a dudas, evitando cualquier incendio mayor que pueda haber. Así que la verdad muy contento. Un esfuerzo tremendo que hemos hecho para regalarle este cuartel desde la Municipalidad de Ensenada a los bomberos. Ya tienen 129 años, pronto van a cumplir 130. Es un cuartel con una cantidad, una dotación de casi 200 efectivos. Y nosotros tenemos una ciudad industrial muy, muy importante, de lo cual necesitamos tener una presencia bastante fuerte en cualquier cosa. Una vuelta se prendió fuego el puerto, otra vuelta IPF, otra vuelta otras refinerías. Y tenemos que estar ahí afiladitos, ¿no? Y por suerte el nivel de los bomberos voluntarios, que es los bomberos voluntarios de Ensenada, es el segundo cuartel a nivel nacional y el primero en la provincia de Buenos Aires, en una ciudad muy industrial a donde se necesita el compromiso de todos ellos, ¿no?
Mario, tengo una última y te saco de esta actividad puntual para preguntarte por la campaña. Todavía se está negociando el cierre de las listas, con algunos nombres que están dando vueltas, si van a integrar las listas o no, digo, caso, si va a integrar lista Máximo Kirchner, si no, si va a estar, bueno, ¿cómo lo estás viviendo de cerca y cuál es tu mirada?
Bueno, primero estamos trabajando mucho, queremos ganar, no queremos que se tiñe la provincia de Violeta, y menos que venga la motosierra más aún. De los derechos que nos han sacado a todos los bonaerenses, han limado tremendamente la provincia de Buenos Aires, le han sacado todos los recursos al gobernador que nos representa a todos los bonaerenses. Es muy triste lo que está haciendo este gobierno con la provincia de Buenos Aires, ha encarnizado con nosotros y creo que él quiere destruir el Estado y nosotros creemos en un Estado presente, nosotros gobernamos para generar más derechos y él quiere sacarle, está a la vista que quiere sacarle los derechos a la gente, ¿no? Entonces,
¿cómo vienen las negociaciones?
No, las negociaciones las lleva adelante el gobernador con el pensamiento de lo que él representa, que somos un grupo bastante grande en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, está claro que el movimiento Derecho al Futuro ha logrado desarrollarse muy bien, es una propuesta en crecimiento tremenda que conduce el gobernador de la provincia de Buenos Aires y nosotros somos todos esos partidos que él conduce y que tenemos responsabilidades y que tenemos partidos que representamos y que es un combo bastante grande lo que hemos logrado, las tres centrales obreras, ¿no? Digo, los movimientos sociales, los partidos políticos, Es muy grande lo que se ha logrado en la provincia de Buenos Aires. Es muy fuerte lo que conduce el gobernador y seguramente que va a tener una representatividad en la lista que tendrá que cerrar con Cristina, que tendrá que cerrar con Massa, que son componentes muy, muy importantes en este armado de unidad que hemos tenido. Así que la verdad que trabajando. Yo me preocupo cómo podemos lograr ese triunfo de ganarle a Milei, que tanto daño nos está haciendo, ¿no? Digo, yo no pensé vivir una Argentina a donde se le pega a los viejos o a los jubilados y se lo disfruta. No pensé que iban a pegarle a gente que andaba en silla de ruedas, que tienen discapacidades, pidiendo de que no le saquen la ley. Digo, me parece una locura lo que estamos viviendo en Argentina, ¿no?
Gracias, Mario. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Bueno, conversábamos ahí con Mario Seco, intendente de Ensenada, que, bueno, oficia de anfitrión en este caso, en esta actividad que va a estar encabezando en minutos nada más el gobernador de la provincia.
Muchas gracias, Marita, por la cobertura.
Un beso, chicas. Hasta luego.
Abrazo para vos.
Romy no muerde.
Y los libros menos.
En todo este ruido, Romina Ryan.
En la previa del Día de la Niñez, traje algunos libros infantiles vinculados con la naturaleza y que tienen el desafío también de plantear un vocabulario y conocimientos que no siempre tenemos, ¿no? En la vida cotidiana vivimos en ciudades grandes muchas veces, estamos poco tiempo al aire libre, no conocemos las especies que viven en nuestro entorno. Entonces, a veces los libros son una buena puerta de entrada para no solo ampliar el vocabulario, construir oraciones con más largas, más complejas y demás, sino también, bueno, incorporar conocimientos. Así que en este sentido les propongo un libro que se llama ¿Qué crece aquí? De Radka Piro y Carmen Saldaña, publicado por Pípala, que se suma a una colección que las anteriores fueron ¿De qué animal es esta casa? Y ¿De qué animal son estas huellas? Y ahora es ¿Qué crece aquí? Y lo que propone es acompañar a un ave que está en los cinco continentes, que se llama arrendajo, a descubrir qué alimentos puede comer y cuáles no, ¿no? Entonces hace un recorrido de distintos árboles, distintas frutas. Y lo que tiene interesante, además de la información, es que todo el libro, se los paso para que lo vean, vale, ustedes que están acá, tiene muchas pestañas, ¿no? Pestañas con dibujos. Entonces podemos como, bueno, interactuar con el libro, aprender, husmear a ver, bueno, qué come quién. ¿Por qué esta fruta que parece tan linda y tan atractiva en realidad es peligrosa? ¿O qué, qué animales sí comen esas ese alimento, esas plantas que en este caso el ave arrendajo no puede comer?
Hermoso.
Viste que a veces pasa con los chicos que se aprenden una palabra difícil y la usan siempre que pueden y lo incorporan. Yo me acuerdo que uno de mis hermanos hablaba cuando éramos chicos del somorgujo, que era también un ave, porque había un cuento que tenía que hablaba del protagonista era un somorgujo. Entonces,
¿ese es el que se hizo geólogo?
Ese es el que se hizo geólogo.
Y viste, ya le gustaba desde chiquito.
Exactamente. Pero bueno, cuando leía este libro y hablaba del arrendajo, pensaba en lo mismo, ¿no? Esta idea de que hay un personaje desconocido que de pronto se nos vuelve familiar. Y a través de este ave podemos conocer la naturaleza. Así que es muy linda esta tapadura, tiene muy lindas ilustraciones.
Ya tapadura. Para, sí, hay unas edades que es espectacular.
Está muy buena, totalmente, totalmente. Segunda propuesta de Fondo de Cultura Económica se llama Que gane el perdido. Es un libro de Walter Binder y de Eva Mastrogioglio. Tiene unas ilustraciones súper lindas y es, sí, una historia, es un cuento donde el perdido es un pueblo que podría estar en cualquier lugar de la Argentina, donde pasa un tren. Y donde vive Don Osvaldo, que es un jubilado que le gusta alegrar a los vecinos. Siempre está pensando a ver qué puede hacer para poner contentos a los demás. Y escuchando una conversación de unos chicos que están jugando al amigo invisible, piensa en a ver qué puede hacer él para regalarle a los de otro pueblo. El esquivao se llama, el otro pueblo que vive. Entonces, ¿qué hace? En el tren esconde plantas, ¿no? Distintos brotes de plantas. Entonces, cuando el tren llega al esquivao, a ese otro pueblo, de pronto los vecinos de ese pueblo ven que hay plantas. Y entonces leen este mensaje y bajan las plantas. Y así todos en el pueblo empiezan a colaborar
a regalarle a otros plantas. Y empiezan a ver que el tren es más lindo lleno de plantas. Por supuesto que está la autoridad del tren que dice de ninguna manera el comunicado de la empresa ferroviaria general diciendo acá no se ponen plantas. Y bueno, ahí se revela la maestra y se revelan los chicos. Bueno, y de pronto todo ese recorrido del tren se transforma en una inmensa selva de plantas preciosas. Así que Osvaldo nos enseña, primero, que se pueden pensar las cosas de otra manera como vienen siendo. Después, que a veces si estás con otros es más fácil rebelarse y decir esto no va, así no nos gusta. Después decir quién es el dueño, quién es la autoridad,
claro,
¿no?, de las cosas que son de todos, como el tren. Bueno, es muy, muy lindo a través de esta historia, de este cuento, de estas hermosas ilustraciones que tiene, plantearnos cómo queremos que sea el tren, ¿no?, y elegir también intervenirlo. Es muy bonito. Ese libro también es tapa dura. Y el tercero que traje es una novedad de Limonero, una editorial multipremiada por su todo su,
son los
su
tres, son
trabajo.
Los tres de tapa dura, estoy viendo, los tres divinos.
La manzana es de Marco Farina y es la última novedad de Limonero. Lo presentaron ahora en la FED, en la feria que estuvo la semana pasada, que tiene unas ilustraciones preciosas, muy geométricas. Y hablan de la manzana. ¿Y qué pasa con la manzana? Nosotros creemos que la manzana es una fruta muy generosa, muy bella, muy, muy recomendable, ¿verdad?
Sí.
Todos diríamos que...
Sí.
Bueno, pero resulta que la manzana tiene un lado oscuro. Ah. Y en eso descubrimos qué pasa con la manzana, que
la
quiere
gran
conquistarlo
manzana es,
todo.
Es la gran manzana.
Estamos casi, te diría, amenazados por las manzanas, por la cantidad de manzanas que circulan, cómo vuelan las semillas, cómo crecen las plantas, cómo se van copando todo.
¿Una plaga?
Está jugando un poco, claro, con la oscuridad, con el lado oscuro de la manzana, un poco pícaro el planteo de Marco Farina, pero que conocemos cosas de la manzana, conocemos cómo se reproduce, ¿no? Cómo colaboran otras especies también en su reproducción y por qué tenemos que comer todas manzanas para que precisamente, Paula, no sean plaga. Hay que comer las manzanas.
Claro, ahí va.
Por ahí va.
Dicen que hay que comer una por día.
Bueno.
Recomiendan los médicos, una manzana por día.
Farina también lo recomienda.
Para mantenerse sano.
Tenemos que comer manzanas. Y bueno, un poco así circula esto. Y yo les, la última mínima recomendación antes de irnos, si van a elegir un libro para el Día de las Infancias.
Sí.
Voy a decir lo que no hay que hacer. No le compres el libro que te negaron tus papás.
Tenés
no
que leer Mafalda.
Dejalo que lea. ¿Por
tenés
qué?
Que leer Mafalda. Los pibes te miran como le das un Mafalda y hasta hay que entrar, ¿no?, en el mundo Mafalda. No.
Estoy
eso
compartiendo
no
recomendaciones
como
de,
tía, eso.
De los libreros independientes, sí, que hemos compartido en un chat nuestras angustias cotidianas. Y una, por ejemplo, me pasó ayer que tengo una abuela que compra para los nietos una serie que se llama Los Famosos Cinco, en inglesa, que te hizo horrible. O sea, es la traducción
del año. Diez.
Pero a ella le encantaban. Sí, señora, le encantaban hace 45, 50 años. Hoy claro, a los chicos les gustan. Entonces, no quiere decir no proponerles cosas que te hayan gustado, pero no imponerles, ¿no? Como
no se van a
opción.
Emocionar con La Novilla Rebelde como yo cuando era chica.
Es difícil, es difícil. Y bueno, las anécdotas son muchísimas. No le pidan un libro que les enseñe todo, ¿no? Que les enseñe a ir al baño, a dormirse solos, a no usar chupete, no usar mamadera, ir al CBC, a
qué
probarlo.
Pesado,
no, por favor.
Qué pesado.
Eso no está todo en un libro, no se puede reunir ahí. No les digan que el local está cerrado cuando el librero está haciendo señales de humo porque está abierto. Y déjenlos que entren en contacto con los libros, que los toquen, que los miren. Pueden entrar a las librerías y tocar y mirar los libros y no comprar nada. No pasa nada. Pero no les priven de la posibilidad de tener una
esa
cierta
Romina,
familiaridad
con... No, no, no. Primero con el librero.
Les aseguro que los libreros dejan que los chicos miren los... Salvo que estén con las manos llenas de helado o de dulce
claro,
de leche.
Claro.
Pero si no, no pasa nada.
Eso sí, pará. ¿Puedes decir ahora dos consejos de esos de los que no querés que hagan?
Sí, sí, los estoy diciendo. Otra cosa.
No entren con comida.
Bueno, sí, eso sí, eso sí. Traten no, de no, las manitos limpias.
Sí.
Las manitos limpias. Pero después sí, que experimenten, que toquen, que miren. No, o sea, por favor. Y otra cosa, no pidan libros que les dejen algo. No les tienen que dejar nada
moraleja.
Más que el placer de leerlos.
Muchísimas gracias. Consejos de una librera, no solo consejos de literatura para niñes de Romy Ryan, sino consejos además de cómo ir a comprar a la librería, ¿no? Viene por partida doble esta recomendación de Romy. Nos vamos yendo porque son las 12:59. Hicimos este programa en la producción Lucas Laviana y Natalia Marino, en la operación acá nuestro amigo Juan Sala, y en la plata Claudio Elías y Javier Vilche.